Una semana más en el Mundo Boca y un nuevo podcast de Muy Boca, Planeta Boca Juniors y Chuco Sar. Mi nombre es Tomás Nelson y estamos aquí para hablar de una nueva era que comienza, un nuevo ciclo con un nuevo entrenador. El nombre de él es Sebastián Bataglia.
Mi idea es tener un equipo protagonista, ¿no? Es un poco lo que merece este club, trabajar sobre la idea que venimos teniendo con los chicos, que creo que se puede hacer y muy bien también con muchachos de la primera división.
Chiques, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para quien esté escuchando en el momento que quiera. Juanpi,
¿qué ¿cómo tal? Va? ¿Todo bien?
Chu.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Estamos contentos porque estamos de nuevo los tres aquí en el estudio grabando. Así que bueno, ha cambiado mucho todo desde la última vez que nos juntamos, pero aquí estamos para hablar del nuevo técnico de Boca, de este nuevo ciclo que está comenzando, naciendo por lo menos, que se estirará hasta diciembre y veremos si continúa con el Seba Bataglia. Por lo menos ahora los resultados en el inicio han sido positivos y de eso, del estilo, de la forma, de si había algo en su etapa de jugador que traslada ahora como técnico, hablaremos en este episodio. ¿Cómo les va? ¿Cuáles son las primeras sensaciones que les deja el Seba como técnico vestido en la línea de cal para afuera, en este caso?
Primero, qué porte, ¿no es cierto? La verdad que ahí...
Qué facha, ¿no?
La verdad que muy, muy, muy fachero nuestro entrenador. No, la verdad que muy contenta. Se ve una intención, una idea... Y otra intensidad también para jugar, más allá del cambio de nombres. Y creo que eso está muy bueno porque también es algo de lo que el hincha de Boca esperaba.
Sí, además de la polera de Bataglia, que ya es tendencia en redes sociales, me parece que lo que dice Chuba va por el camino correcto. Es un equipo un poco más ofensivo, con otra mentalidad, pensando siempre, o no sé si siempre, pero primero en el arco contrario y después en lo que le toca defender al equipo de Seba Bataglia. Me parece que esa es la gran diferencia de este Boca, que lleva poquitos partidos, que lleva poco rodaje, pero que bueno, marca una gran diferencia con lo que fueron los últimos meses de Russo al mando de Boca. Y me parece que la gente por lo menos está contenta porque ve otra intención, ve otra intensidad y ve un Boca que a priori se planta en cualquier cancha con la pelota en los pies, que es fundamental para ganar un partido de fútbol.
Vamos a hacer una confesión. Nosotros grabamos un podcast que no salió, por circunstancias, que hablaba sobre una fuerte crítica que se le hacía al plantel de si este era el peor plantel o el peor equipo de los últimos 5 años. En cuanto a nombres y en cuanto a rendimiento, la verdad que Boca venía flaqueando bastante. En ese episodio también charlamos, recuerdo yo que lo deslicé, sobre esto de, bueno, por ejemplo, cuando había terminado la etapa de Bianchi, que obviamente el técnico más importante de la historia de Boca, y vino el Vasco, fue una renovación, un aire fresco, tocó un par de piezas, y en el primer partido ya por lo menos se vio una cosa diferente. También, con un primer tiempo, me acuerdo en ese momento, en el partido con Vélez, Boca creo que se va 0-1 al entretiempo y después lo termina ganando 3-1 en el segundo tiempo. El primer partido de Bataglia, podemos decir, el primer tiempo no cambió mucho.
No.
Solo la idea madre, por lo menos, de jugar con un 9, de respaldarlo a Luis Vázquez, de dejarlo en la cancha. Pero mantuvo a Rolón, por ejemplo, que era un nombre bastante discutido y demás. Y sí, se vio, bueno, en la inclusión de Ceballos en el segundo tiempo, en el lugar donde tiene que jugar o donde todos decían que podía rendir mejor. Y el segundo tiempo de Boca fue mejor. Ya el partido con Platense me parece... Ya va marcando otra cosa, pero es lo mismo. O sea, me parece que el caso es similar. Con la misma materia prima, con alguna diferencia de estilo, con una idea por ahí un poco más clara, más tamizada que la que podía venir trayendo Russo. Bueno, se va viendo otra cosa. No es casualidad que el equipo en los dos primeros partidos de Bataglia haya hecho 4 goles y no venía haciendo prácticamente ni intentos al arco en partidos anteriores.
Sí, yo creo que hay algo que es fundamental y es como que es esta idea de esta intención, porque de hecho está cambiando nombres y para mí también está probando dentro de los jugadores que tiene qué es lo que más se adapta al sistema que él quiere. Porque, por ejemplo, bueno, el primer partido jugó Rolón de 5, el segundo Varela. Entonces se ve que como que está probando variantes Bueno, Briasco empezó a jugar por izquierda, que por ahí es donde más cómodo se siente, y había estado jugando de 9 o después por derecha, y la verdad es como que se ve otra intención. Yo creo que lo más importante es esto, viste, de que se hacía el chiste en las redes durante el partido de que estaba todo el tiempo diciendo dos toques,
sí.
Que se hacía el chiste con el poquito, un poquito más, y yo creo que es fundamental eso, porque te hace que la pelota fluya de otra forma. También depende mucho de los jugadores que tenés en la cancha, y creo que haya jugado Varela también ayudó mucho a eso, pero yo creo que se ve distinto en el tema de ir a presionar. Y creo que si Boca aprende a presionar en conjunto, le va a costar menos llegar al arco, porque va a estar más cerca justamente. Y creo que si se aprende también a... Que muchas veces, como pasó de hecho con Patronato, que por ahí Patronato salteaba esa línea de presión y tiraba un pelotazo largo para el otro lado, y muchas veces pasaba que Advíncula quedaba, se había ido al ataque y quedaba como muy, muy arriba... Pero creo que si se labura eso, la verdad que me gusta mucho la intención. Además, me gusta mucho el 4-3-1-2, jugar claro. Con enganche, me parece fundamental. Y que se le den las posibilidades, esto que decías vos antes, de que entre el Changuito Ceballos, que vos por ahí decías siempre con Miguel, el primer cambio era Obando.
Sí, no Ceballos no había sumado un minuto en el último semestre, digamos, de la Copa América, esa parte.
Y de hecho, él... entró por derecha también, que por ahí eso es medio raro, si bien después su jugada en el gol de Vázquez es por izquierda, es por una picardía de él y que pica al vacío con un pase de Aaron Molinas, que me parece que es buenísimo de Ceballos, pero también entró por derecha, lo cual me pareció raro porque justamente Battaglia lo conoce muchísimo. Pero nada, me gusta mucho esto y se nota que está probando y es fundamental también jugar con un 9, que es lo que hablábamos, sí, claro. Acá, darle confianza a Vázquez cuando esté Orsini, contar con él también, pero me gusta por lo menos la intención con la que va a jugar este Boca. Hay que ver algunos puestos en particular, pero la verdad que da para ilusionarse, por lo menos desde lo actitudinal y de la intensidad que muestra el equipo, que
sí,
es otra.
Sí, ilusionarse a que juegue por lo menos mejor, ¿no? A que te dé ganas de ver a Boca y de seguir viéndolo.
Es que la vara había quedado muy baja igual.
Claro.
Es muy difícil jugar peor que el último Boca de Russo.
Tal cual, o sea, ya si tu vara es patear al arco,
claro.
ya obvio que después en este mundo que vivimos actualmente de tantos extremos, los dos primeros partidos, dos triunfos, obviamente que te catapultan y ya estás pensando en lo más alto. Pero bueno, obviamente hay que ir de a poco, hay que ver también cómo afronta las adversidades este equipo, si bien en el partido con Platense le empataron y después en el segundo tiempo...
Encima en la última bocha, que es por ahí como muy difícil, viste, en la última jugada te estás por ir al vestuario ya y te empatan y hay que ver cómo salió. Y el equipo, la verdad que en el segundo tiempo salió muy bien y como decidido a atacar. Y creo que es fundamental también que los delanteros volvieron a hacer goles.
Sí.
Y eso, y encima falta lo que hablábamos también la otra vez, falta el Toto Salvio, que hoy en día es el delantero más goleador que puede llegar a tener el equipo, la verdad que... Es fundamental eso.
Sí, no hay lugar a dudas que Miguel en el último tiempo estaba, más allá de lo que pueda llegar a haber llegado a pasar en la interna, en la rosca y demás, estaba perdido, estaba como bancando una idea que no le estaba dando sus frutos y la sostenía, digamos, como morir en parte, morir con la suya. No sé si la suya o la última, que era esto, jugar con 5 defensores... con poco delantero, no atacaba, o sea, el equipo no tenía una propuesta ofensiva fluida. Y ya el otro día, en el partido con Platense, te das cuenta desde los nombres que por los que apostó Battaglia que el equipo podía jugar a otra cosa, como terminó siendo, digamos,
sí.
Como con otra fluidez. Ya decís, bueno, Ramírez, Varela, Aaron Molinas.
Con volante que juegan
entender,
de volante,
claro,
no con delantero claro, jugando de volante.
Que tienen otro pie, que tienen otro manejo de pelota. Y hay algo que me parece un factor clave, por lo menos para mí. Se habla del tiempo que tiene Battaglia hasta diciembre, que es un interinato, que mucha gente dijo, ¿por qué no le hacen contrato hasta un año? Por un año, mejor dicho. Digo, me parece que a Battaglia le juega a favor eso, de saber que está a prueba hasta diciembre. No solo por los resultados, porque a ver, Boca puede ganar la Copa Argentina, puede ganar el campeonato también, puede ganarle a River un nuevo superclásico. Pero me parece que ese tiempo, ese poco tiempo que tiene Battaglia de acá a diciembre, lo obliga a cambiar y lo obliga a mostrar su idea. Por eso me parece que se tomó el partido con Patronato para ver, bueno, Quiero jugar con un 9, lo pongo a Vázquez y lo sostengo. Pero ya con Platense dijo, no, a mí me gusta que el mediocampo tenga juego, pero que también tenga un poquito de marca, por eso lo pone al Pulpo González, que encima le termina convirtiendo, le llega al área, claro. Entonces me parece que el poco tiempo que tiene Bataglia, hasta diciembre, él lo aprovecha, y lo va a aprovechar de acá en adelante para que se vea su idea. Bueno, quiero que mi Boca juegue a esto. Después las cosas pueden salir o no. Como fue el partido con Platense, Boca lo dominaba de punta a punta y en una pelota, como dijo Chu, se lo empataron. Pero el equipo salió al segundo tiempo con algo que de verdad en Boca no se veía hace mucho tiempo, hacía rato que Boca no era tan ofensivo. Entonces me parece que la mano de Bataglia y el poco tiempo que tiene hasta diciembre le puede ser favorable al técnico de Boca para mostrar su idea.
Yo creo que es re fundamental el tema que decías vos recién, de la capacidad de reacción y de cómo se enfrentan a la adversidad también. A mí me pasó, me acuerdo que lo hablaba con mis amigos en el entretiempo del partido con Platense, que nos acababan de empatar. Decían, no lo puedo creer, pero yo estoy entusiasmada con que en el segundo tiempo vamos a hacer otro gol. Y sí, veníamos de que no hacíamos goles, ¿me entendés? Y habíamos hecho el gol y decía, estoy contenta igual. Digo, qué cagada el gol que nos comimos, porque además, viste, se patina uno. Tal. Pero decía, tengo ilusiones y como que siento que Boca va a salir a atacar y va a hacer un gol en el segundo tiempo. Y eso habla un montón, como decías vos. La vara estaba muy baja porque si bien habíamos eliminado a River, Boca no venía jugando bien con Russo. Pero esta cosa de ir constantemente a atacar, de buscar el arco contrario, de asociarse, de jugar, de Ramírez estaba muy solo en los partidos estos que había llegado. Ahora tenía pibes con los cuales asociarse, con Varela, con Molinas. Y la verdad que gusta, más allá de que obviamente hay que hacer cambios, puede haber traspiés, esto que dice Juanpi, que tiene que demostrar y tiene que hacer cambios. Que de hecho creo que los va a seguir haciendo, porque para mí va a ir buscando en estos partidos variantes hasta que encuentre a ver cuál es mi 5, cuál es mi 3. Ahora, bueno, tiene a Vázquez solamente hasta que Orsini esté bien. Ir buscando esas variantes. Pero está bueno que cambie, porque por ahí eso falta mucho últimamente en Boca de decir, bueno, no me gusta esto y cambio. Como que se jugaba mucho con los nombres y no tanto con la actualidad de los jugadores.
Claro. Sí, claro. Es que las formas... En el fútbol está claro que lo más importante es ganar. En el deporte también. O sea, uno compite para ganar. Después, bueno, vemos cómo se juega. Pero las formas importan también. Porque muchas veces nos pasó que Boca ganaba. Uy, pero ganamos sin nada, o ganamos porque la pelota picó en la línea y se fue, o porque fuimos a los penales. Entonces me parece que más allá de que la victoria sea lo más importante y el objetivo principal, digo, la forma está buena también, en cómo gana Boca, o cómo juega Boca. Perdió Boca, bueno, pero ¿cómo perdió Boca? Y mirá, la verdad que jugó, le llegó al rival, generó situaciones, bueno, a la larga vas a ganar más de lo que vas a perder jugando de esta manera. Creo que con Russo en el último tiempo no pasaba. El equipo salía a la cancha, no te digo cuasi entregado, pero algo así. Y me parece que con Bataglia en estos poquitos partidos que tienen el lomo, incluso el de los juveniles, que jugó con Banfield y con San Lorenzo, ahí también se ve la forma, se ve el estilo. Y está bueno que Boca de una vez por todas sea protagonista.
Tenemos un invitado en este episodio. Es Diego Tomasi, que casualmente escribió un libro que se llama Conversaciones con Sebastián Bataglia y nos va a hablar un poco sobre si en la persona, en el personaje de Sebastián, antes de ser entrenador, había alguna chispa de lo que podía ser reflejarse en su idea hoy como técnico de Boca.
Mi nombre es Diego Tomasi, soy el autor de la biografía de Seba Bataglia.
La intención de ser entrenador estuvo siempre. Tenía muy claro que, bueno, que era el paso lógico después de haber sido jugador y de haber empezado también su trabajo más pensando. Siempre estuvo mucho con la cabeza muy pendiente de qué hacían los jóvenes, los chicos de inferiores. Era también ese su proyecto y de alguna manera es lo que hizo.
Una de las cosas más interesantes para recuperar ahora que Seba dirige la primera de Boca es su idea de cómo debería ser un equipo. Digamos, en ese momento conversábamos acerca de cómo se veía él como director técnico. Y él decía algo que tenía que ver con que sus equipos siempre fueran protagonistas, con que presionaran, con que quisieran tener la pelota. Eso se ve claramente. O sea, la intención de que sea el equipo propio el que decida cuál es el ritmo y el rumbo del partido. Creo que es algo que se deja ver enseguida apenas uno ve sus equipos, que se veía en la reserva cuando él la dirigía, y que ojalá que sea solo el comienzo de un crecimiento muchísimo mayor de aquí en adelante.
¿Qué lugar ocupa, más allá de lo que decía acá Diego, ¿Qué lugar ocupa Sebastián Battaglia para el hincha de Boca? Sabemos que es el jugador que más títulos ha conseguido, ¿no? Ya saliendo un poco de la faceta de entrenador, 17 títulos. Pero si bien se ha demostrado en su despedida, ¿no? Que logró reunir a toda la generación. No sé si decirlo que no es un tipo carismático, pero no estaba como en el top 3, digamos, de idolatrías. Si bien, obviamente, es muy querido. ¿Qué lugar creen que ocupa, digamos? Me parece que para este momento, sin duda, creo que cuaja como anillo al dedo, ¿no? Pero en general, en su figura, en el mundo Boca, ¿cómo lo observan ustedes?
Y yo creo que es imposible encontrar un hincha de Boca que no quiera Battaglia. Porque justamente es como, vos lo ves, muy, muy bueno, muy natural, muy... O sea, es un hincha de Boca más, o sea, era uno de nosotros adentro de la cancha y creo que entendió desde el primer momento que jugó en Boca lo que representaba jugar en Boca, justamente porque es muy hincha del club. A ver, jugó con... ¿Cuántos años tenía? 19 en la final con el Real Madrid, más sí. o menos aproximadamente. Jugó con Milan y el hincha de Boca siempre está más allá de los títulos en sí, porque no deja de ser el jugador que más títulos ganó, pero más allá de eso, el hincha valora muchísimo que siempre dejó todo, fue variando de posición en el medio campo y ocupa un lugar muy importante en la historia de Boca. Y yo creo que es hipervalorable, no vas a encontrar un hincha que no lo quiera. Y justamente lo importante es que entiende lo que es jugar con la camiseta de Boca y representarlo. Y eso se veía también en el banco en estos dos partidos. Circularon mucho los videos de cómo gritaba los goles,
sí.
Pero para mí lo más importante también todo el tiempo es que más allá de las indicaciones técnicas o tácticas que les daba a los jugadores, pedía todo el tiempo la intensidad. Estaba buenísimo. A ver, Fabra, que siempre se manda sus cagadas en los partidos, y le estaba ahí presionando y le estaba diciendo lo que tenía que hacer, y se nota que no tiene problema en ir, y más allá de que es muy joven,
sí.
de hablarle a los líderes, de exigirles a los jugadores más grandes. La verdad que me parece hiper importante, y yo creo que más allá de los resultados, el hincha de Boca siempre va a seguir teniendo un cariño muy, muy grande por él, por lo que representa en la historia de Boca, más allá de que no tiene una personalidad así avasalladora de imponer o de hablar tanto con la prensa, es más callado, más tranquilo, pero... Creo que el hincha de Boca tiene un amor incondicional por Battaglia.
Yo lo comparo con la transición esta Bianchi a Robarrena, porque también, o sea, obviamente, el técnico que se va es un técnico consagrado, ganó Copa Libertadores con Boca, y llega un ídolo del club, un hombre de la casa, que hace su primera experiencia como entrenador, y que también representa un poco a una generación de entrenadores jóvenes. Lo del Vasco en su momento me parece que había sido de alguna manera también disruptivo en el sentido de cómo venía jugando Boca y a lo que él quiso jugar. Como que de alguna manera plantó la semillita de jugar 4-3-3, que la verdad que... O sea, con un esquema más moderno, ¿no? El 5, los dos internos, los extremos. Y hoy Battaglia de alguna manera, bueno, vuelve un poco a las bases en el último partido con Aaron Molina de enganche, pero también tiene como esa frescura juvenil, podríamos decir, o no sé, juvenil no es la palabra, pero sí
de apostar a los pibes.
No, pero de un técnico joven, de un sí, técnico claro. fresco, ¿no? Que está en los últimos momentos de su carrera, como lo estaba Miguel, y por ahí lo que Boca necesitaba cuando llegó Russo era esa experiencia, ¿no?
Sí, claro.
Digamos, y después de lo que había pasado con Alfaro. Y ahora, bueno, Boca por ahí necesita otra cosa. Necesita esta frescura que es la que Battaglia le está intentando dar.
Sí, por eso mencionaba lo de las formas. Porque digo, Miguel es un técnico vieja escuela, como decimos habitualmente acá. Que le fue bien a lo largo de su carrera. Que le fue bien en su último paso en Boca. Ganó dos campeonatos. Eliminó dos veces a River y todo lo que sabemos. Pero hay veces que los ciclos se agotan. Pero no por una cuestión de este tipo no va más o no sirve más. Porque simplemente se agota porque todo va cambiando. Y porque hoy en día si yo te quiero mandar un mensaje de texto, no me lo vas a leer nunca porque se usa el WhatsApp. Es así. Entonces creo que Battaglia, siendo un técnico joven, con otro estilo de juego, con otra impronta, me parece que le dio a Boca, o por lo menos le está dando a Boca hasta ahora, esa bocanada de aire que necesitaba el plantel. Hay pibes que tienen... Barco tiene 17 años. Entonces, por ahí, Miguel le decía, no, hay que cuidar el arco. Y no, Barco no juega así. No entiende eso. ¿Por qué? Porque le gusta atacar, porque se crió con equipos de posesión de pelota, de romper una línea, de pasar al ataque. Y por ahí Miguel no tenía esa escuela. Y está bien que no la tenga porque fue así toda la vida, le fue bárbaro como técnico, pero Boca necesitaba esto, necesitaba una persona que tenga una impronta de juego mucho más ofensiva, mucho más protagonista y que encima cuente con un perfil bajo. Boca necesita bajar el perfil, necesita que en los micrófonos se diga lo que hay que decir. Si jugamos mal, se jugó mal. Si jugó bien, Boca jugó bien. Listo, perfil bajo, Bataglia es el indicado y como decía Chu antes, no hay nadie en Boca que no quiera a Bataglia. Todo el mundo quiere que a Bataglia le vaya bien, primero porque está dirigiendo a Boca y segundo porque es Bataglia. Nunca un conflicto, nunca un lío, el más ganador como jugador en la historia de Boca. Me parece que los caminos cierran, ojalá que le vaya bien a Bataglia de acá hasta diciembre y que pueda seguir en Boca o haciendo su carrera y creciendo porque realmente se lo merece por todo lo que le dio al club.
Bueno, debuta con 17 años Bataglia en la primera de Boca, lo pone García Cambón en ese interinato también de un par de meses antes de la llegada de Bianchi, casualmente. 31 de mayo del 98, él es de noviembre del 80, o sea, no había llegado a cumplir los 18 años. Y bueno, obviamente después su carrera culmina en el 2011, en ese partido con All Boys en el que entra para sumar un título más, ¿no? Para sumar su título 17 en ese partido que termina el campeonato. Boca se había consagrado un par de fechas antes con Falcioni y termina consagrándolo. Un Falcioni también que fue importante en su carrera como técnico porque fue ayudante del emperador en Banfield, ¿no? En esta experiencia también que tuvo previo a agarrar la reserva, también había dirigido en Almagro. Pero justamente de esta juventud de Bataglia, Diego Tomasi nos trae una anécdota de cuando Seba vivía sus primeros días en la pensión del club.
Hay una anécdota que para mí lo une muchísimo con la historia de Boca, aunque no tiene que ver con un partido del club, que es que cuando el Vélez, dirigido por Carlos Bianchi, jugó la final del mundo contra el Milan, él y otros chicos de la pensión se levantaron temprano, era las 7 de la mañana del partido, para verlo. Además, en ese equipo jugaba el Pepe Basualdo. Y claro, les parecía como una cosa inalcanzable jugar una final del mundo con un equipo argentino. Y solo unos años después, Seba jugó la final del mundo con Carlos Bianchi como entrenador y con Pepe Basualdo como compañero en el partido que Boca le ganó 2-1 al Real Madrid en el año 2000.
Bueno, y cómo son las cosas de la vida, Basualdo y Bataglia terminan jugando ante el Real Madrid y ganando la Copa Intercontinental con Boca 6 años después de lo que comentaba Diego Tomasi allí. ¿Qué podemos esperar del Seba Bataglia? Además, de aquí adelante, un poco también lo charlábamos en uno de los podcasts que grabábamos sobre la gestión Riquelme, que era que lo íbamos a juzgar por el tema del 9, ¿no? Finalmente no vino un 9 de jerarquía, el que queda es Vázquez y Orsini, que cuando estamos grabando este podcast está lesionado. Así que bueno, Bataglia me parece que entendió esa cuestión de que tanto se pedía de poner un 9 y dejarlo, porque además es una cuestión que me parece contribuye al rendimiento general del equipo. Vos tener un tipo dentro del área te fija a los centrales, como se dice, es decir, los centrales, alguien lo tiene que marcar al 9 que está dentro, y eso también te genera espacios por afuera, ¿no? Me parece que es una cuestión central en un equipo, por lo menos en un equipo que era apático ofensivamente como Boca.
Sí, yo creo que es fundamental justamente que haya un 9 de área, porque, a ver, ¿a Boca qué le falta? O sea, le venía faltando mucho gol, venía jugando con extremos, que como lo que veníamos diciendo recién, que no se jugaba con enganche, y veníamos jugando con extremos y un extremo también que jugaba de 9, y la verdad que vos decís, bueno, no se trajo un 9 en este mercado de pases de renombre, o sea, vino Orsini. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que jugar con los 9 que tengas y con los pibes de la casa. O sea, a ver, los chicos de la reserva de Boca, por algo están en Boca también, porque tienen nivel. Y creo que era el momento de darle confianza a Vázquez y decís, bueno, ¿en qué momento van a agarrar confianza si no es ahora con este recambio que hay en este mercado? Que fue muy austero, pero no solo por Boca, sino en general en Argentina, porque la situación económica está muy complicada. Y es fundamental, cambia totalmente la forma de jugar del equipo si tenés un 9. Más allá de después si hace goles o no, porque viste, ya después se empieza con eso de 3 partidos seguidos no hace goles. Bueno, no. No, obviamente, el 9 tiene que hacer goles. Pero creo que en este momento cambia muchísimo la función del equipo. Y en el partido contra Patronato, el gol lo hizo él. En el partido con Platense, él no hizo goles, pero hicieron goles los otros delanteros. Entonces es importante ver eso y apostar a eso Y creo que Battaglia lo entendió. Él también fue un pibe de la casa que terminó entrando, que terminó jugando. Entonces eso también él lo entiende y que es importante darle esas oportunidades a los pibes. Y hoy en día los 9 que tiene Boca son Vázquez y Orsini, cuando se recuperen. Y hay que apostar a ellos. Y yo creo que si hay un funcionamiento de equipo, va a ser mucho más fácil para ellos hacer goles. Y lo que decía antes, no nos olvidemos también de que falta que vuelva Salvio, que te da muchísimo gol también.
Sí, claro, me quedo con eso último que decías, Chu, del funcionamiento de equipo. Digo, hoy está Vázquez como 9, me parece que Battaglia lo va a sostener porque lo conoce, porque Vázquez también le cumplió en reserva cuando salió goleador del campeonato. Digo, Orsini recuperándose, pero me parece que el funcionamiento de equipo va a ayudar a que el 9, por más que sea Vázquez, Cavani o la reencarnación de Palermo, pueda estar más cerca del gol. Digo, después es cuestión de que el delantero entre en esa famosa racha que toca cualquier pelota y la manda adentro. Pero si no hay funcionamiento de equipo, eso va a ser mucho más difícil. Por eso celebro que Battaglia le empiece a dar rodaje a Varela de vuelta, a Molinas, sostenga a Ramírez, que Medina recupere el nivel y que tenga algún que otro jugador, como puede ser el Pulpo, como puede ser Rolón o el propio Campuzano, para meter un equilibrio. Pero el mediocampo tiene que tener fútbol, porque si el mediocampo no tiene fútbol, los delanteros van a estar mucho más complicados para llegar a instancias de gol. Me parece que pasa por ahí. Marcos Rojo lo dijo después del partido con Platense. Battaglia suma un mediocampista que fue Molinas y a nosotros nos facilita mucho la línea de pase. ¿Por sí. qué? Porque el jugador se ubica detrás de los marcadores, de los volantes centrales, perdón.
Y tiene más opción.
Y tiene más opción.
Entonces, y baja mucho a buscar la pelota.
Totalmente.
O sea, es fundamental.
Entonces me parece que va por ahí el tema. Si Boca tiene juego en la mitad de la cancha, los delanteros van a estar mucho, pero mucho más cerca del gol.
Bueno, así que hemos repasado un poco esta nueva era que comienza. Seguramente seguiremos ahondando en los próximos capítulos de Planeta Muy Boca acá con Chu. Y bueno, abrimos la puerta y nos subimos a la Battaglieta, ¿no? ¿O cómo le decimos?
Había uno, ya hicieron un... Por la gente a mí me mata, la Battaglianeta.
Battaglianeta es más, un poco más largo.
No, no es lo quememos, pobre Seba.
No, no quiero quemar. No voy a decir que me suba nada porque no
te
subís
a nada.
No, por eso, no.
Bien. Sigue esperando entonces Juanpi en la parada, esperando ahí. Bueno, nosotros nos encontramos la próxima. Ya saben que pueden seguir estos podcasts en Spotify y en todas las plataformas. Los encuentran como Muy Boca. Las redes de Muy Boca son Muy Boca Web en Twitter, después Muy Boca en Facebook y en Instagram. Las redes de Planeta.
@PlanetaBoca en todas las plataformas.
Y las de Chu.
@ChuCosar en Twitter y en Instagram.
Y bueno, nos encontraremos la próxima a ver qué ha arrojado el mundo Boca aquí para comentar.